Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos en un tema crucial, diría yo, para cualquiera que interactúe con la administración en España. Vamos a hablar de quién tiene que seguir exactamente la ley de contratos del sector público, que bueno, puede parecer un poco laberinto, pero entenderlo es vital. Vital para saber cómo se gasta el dinero público. Tenemos aquí una guía muy completa sobre la mesa. Trata del famoso ámbito subjetivo de la Ley 9/2017. Y nuestra misión hoy, pues, es aclarar las diferencias entre tres conceptos clave: sector público, administraciones públicas, las AP, y poderes adjudicadores, los PA. ¿Y por qué importa tanto esto? Bueno, porque según en qué casilla caiga una entidad, las reglas del juego para contratar cambian, y cambian bastante.
Efectivamente. El artículo 3 de la ley, digamos que dibuja estos tres círculos concéntricos. No todo lo que suena a público contrata igual, ni mucho menos. La clave es saber identificar bien a cada entidad, para saber qué procedimientos usa, si sus contratos son administrativos o privados, qué controles se le aplican. Es como un mapa, ¿sabes? Con distintas zonas y, bueno, distintas normas de circulación.
Pues venga, vamos a por el mapa. Empecemos por el círculo más grande, el sector público. ¿Quién está dentro, según la ley? La lista es larga, ¿verdad?
Uy, larguísima. A ver, cubre desde lo más obvio: la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, la Seguridad Social, también los organismos autónomos, las universidades públicas, y luego, pues, un montón de entidades con formas jurídicas distintas. Ahí entran también, por ejemplo, los consorcios con personalidad jurídica propia, las fundaciones públicas, si cumplen ciertos criterios de financiación o control público, claro, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, las entidades públicas empresariales, incluso sociedades mercantiles donde lo público tenga más del 50% del capital o el control efectivo. Fíjate si es amplio. Fondos sin personalidad, asociaciones creadas por estas entidades.
O sea, un paraguas enorme. Por poner ejemplos concretos que menciona la guía, una empresa que es 100% de un ayuntamiento, ¿eso es sector público?
Exacto.
O un consorcio de transportes entre IBAN y las administraciones, pues también.
También. Y un detalle curioso que a veces genera dudas: las juntas de compensación urbanísticas, en principio, quedan fuera de este saco. Pero ojo, hay una excepción importante. Si son ellas mismas las que ejecutan directamente la obra de urbanización, entonces sí, ahí se les aplica la ley por un criterio funcional, por lo que hacen en ese caso concreto.
Entendido. Ese es el gran conjunto. Ahora, dentro de él hay un subgrupo más específico: las administraciones públicas, las AP. ¿Quiénes son exactamente?
Estas son, digamos, el núcleo duro, lo que casi todo el mundo identifica como la administración, con mayúsculas.
Claro, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos, o sea, las entidades locales.
Exacto. La Seguridad Social, los organismos autónomos, las universidades públicas, las autoridades administrativas independientes, la parte más tradicional del sector público.
¿Y las diputaciones forales y juntas generales vascas también están ahí?
También. Y aquí viene un matiz importante para otras entidades que a veces están vinculadas, como consorcios u otros entes públicos. Son administración pública si su financiación principal no viene del mercado. Esto es clave. Es decir, si viven sobre todo de tasas, de transferencias públicas, de presupuestos, entonces son AP. Pero si, en cambio, la mayor parte de sus ingresos viene de vender bienes o servicios en el mercado, compitiendo, entonces no se consideran AP, aunque podrían ser otra cosa, como veremos.
Ajá. Y esto de ser o no ser AP tiene una consecuencia directa enorme en cómo contratan, ¿no es así?
Totalmente. Las administraciones públicas aplican la ley de contratos casi casi en su totalidad, el libro 1 y el libro 2, básicamente. Sus contratos son, por naturaleza, administrativos, y eso les da unas prerrogativas, unos poderes especiales. Pueden modificarlos unilateralmente, resolverlos bajo ciertas causas tasadas, se rigen por el derecho administrativo en sus efectos y extinción, y sus decisiones de adjudicación, si cumplen requisitos, se pueden recurrir por una vía especial y más rápida: el recurso especial en materia de contratación. Es el régimen, digamos, más intenso y con más garantías públicas.
Entendido. Núcleo duro, régimen intenso. Vale. Pasemos entonces al tercer concepto, que este sí que a veces genera más confusión: los poderes adjudicadores, los PA, que has dicho que no son exactamente lo mismo que las AP.
Eso es un concepto que viene de Europa, de las directivas europeas de contratación. Está pensado sobre todo para asegurar la competencia en contratos públicos importantes, más allá de la forma jurídica exacta de la entidad. A ver, son poderes adjudicadores, PA, en primer lugar, todas las administraciones públicas que acabamos de definir. Una P siempre, siempre es PA. Además, la ley dice que las fundaciones públicas y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social también son siempre PA. Por definición legal, sin más análisis.
Vale. APEs, fundaciones públicas y mutuas son PA. ¿Y quién más? Porque decías que ampliaba el círculo.
Exacto. Aquí viene lo interesante. También son PA y otras entidades que, aunque no sean AP, cumplen tres requisitos a la vez. Tres condiciones acumulativas. 1. Tienen personalidad jurídica propia. 2. Fueron creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil. Y 3. Dependen de lo público.
¿Cómo que dependen de lo público?
Pues que se dé una de estas tres circunstancias. O bien una AP u otro PA financia mayoritariamente su actividad, o controla su gestión, o nombra a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. Basta con una de las tres.
O sea que una entidad puede ser, qué sé yo, una sociedad mercantil pública o una asociación. Y si cumple ese test de finalidad no mercantil y además tiene ese vínculo fuerte con lo público, financiación, control o nombramientos, entonces se le considera poder adjudicador.
Exactamente. Y eso implica que, aunque no sean administración pública pura y dura, tienen que seguir reglas de contratación más estrictas que una simple empresa pública que compita libremente en el mercado. Tienen que aplicar procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia, sobre todo para contratos de cierto tamaño, los llamados SARA, sujetos a regulación armonizada.
¿Y hay algún ejemplo que dé la guía de entidad que se haya considerado que no es PA para ver el contraste?
Sí, menciona algunos casos que han sido discutidos. Por ejemplo, IFEMA, en Madrid, se considera ente del sector público, pero no PA. O el Colegio de Registradores. Ahí el análisis dijo que faltaba un control de gestión efectivo por parte del Ministerio, aunque hubiera cierto vínculo. O el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, porque se entiende que su finalidad principal sí es de carácter mercantil, de promoción comercial. Y en general, la jurisprudencia tiende a excluir del concepto de PA a entidades que compiten abiertamente en el mercado, que buscan beneficio y asumen los riesgos de su actividad. Por ejemplo, algunas empresas feriales o sociedades mercantiles públicas que operan en sectores ya liberalizados, como Mercamadrid, según una sentencia citada.
Muy claro. Esto nos lleva directamente a un grupo muy específico y muy importante en la práctica. Los que son poder adjudicador pero no son administración pública. Los famosos PANAP. Poder adjudicador, no administración pública. ¿Cómo los identificamos bien? Porque aquí está el meollo de muchas dudas, ¿no?
Totalmente. Los PANAP son básicamente esas entidades que cumplen el test de tres requisitos que acabamos de ver. Tienen personalidad jurídica, satisfacen una necesidad de interés general sin carácter industrial o mercantil y tienen ese vínculo público, financiación, control o nombramiento. La clave, la que suele generar más debate, es la segunda condición, el carácter no industrial o mercantil de la necesidad que satisfacen.
Claro, ¿cómo se sabe si algo es no mercantil? Suena un poco abstracto.
Bueno, aquí entra en juego lo que se llama la regla funcional, que viene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay que hacerse una serie de preguntas sobre cómo opera la entidad en la realidad. ¿Actúa como una empresa normal en el mercado? ¿Compite con otras? ¿Busca obtener beneficios? ¿Asume las pérdidas si la cosa va mal o está siempre sostenida por fondos públicos, pase lo que pase? Si la respuesta a estas preguntas es mayoritariamente sí, entonces probablemente tenga carácter industrial o mercantil y no sería PANAP, aunque sea pública. Si, por el contrario, la entidad no compite realmente o tiene un monopolio de facto, no busca el lucro como objetivo principal y no asume el riesgo normal del mercado porque está financiado o controlada públicamente, entonces es mucho más probable que esté satisfaciendo un interés general de carácter no mercantil y, por tanto, que sea un PANAP.
Entiendo. Es un análisis muy práctico de cómo funciona en el día a día y ejemplos claros de PANAP.
Pues mira, las fundaciones del sector público casi siempre encajan aquí. Son PANAP por definición legal, como dijimos antes. También asociaciones constituidas por varias administraciones o poderes adjudicadores. La guía menciona a la FORTA, la Federación de Televisiones Autonómicas, o la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias. Una sociedad mercantil pública que gestione un servicio esencial sin competencia real. Imagina el transporte urbano en una ciudad donde solo opera esa empresa pública municipal. Eso huele a PANAP. Las autoridades portuarias son otro caso considerado típicamente como PANAP. Gestionan un servicio público, no operan exactamente en competencia pura en muchos aspectos.
Perfecto. Creo que las categorías van quedando más claras. Sector público, el más amplio, dentro de él las administraciones públicas, núcleo duro, y luego el concepto de poder adjudicador que incluye a la SAPE y a los PANAP. Ahora vamos a lo práctico de verdad, a lo que le importa a una empresa que quiere contratar con ellos o al gestor público. ¿Qué reglas de contratación sigue cada uno? ¿Qué diferencia supone ser AP, PANAP o simplemente sector público no PEA?
Aquí está el kit de la cuestión y las diferencias son muy, muy notables. A ver si lo resumimos bien. Primero, las administraciones públicas, AP. Ellas aplican la LCSP, la Ley de Contratos, casi a rajatabla para preparar y adjudicar sus contratos. Usan los procedimientos del libro 1 y 2, abierto, restringido, etc. Sus contratos son administrativos. Esto es fundamental, implica que tienen poderes especiales, las prerrogativas, se rigen por el derecho administrativo para efectos de extinción y, como dijimos, el recurso especial está ahí para impugnar adjudicaciones si se cumplen los umbrales. Es el régimen más formal y garantista.
Vale, AP. Ley a tope y contrato administrativo.
Exacto. Segundo grupo, los PANAP, poder adjudicador no administración pública. Estos tienen un régimen mixto, un poco a caballo entre lo público y lo privado. Para preparar y adjudicar, distinguen. Si el contrato es ARA, o sea, grande, por encima de umbrales europeos, tienen que seguir los mismos procedimientos que la SAPE. La ley les remite a los artículos 115 a 187. Pero si el contrato es no SARA, por debajo de esos umbrales europeos, tienen reglas más sencillas. Por ejemplo, pueden adjudicar directamente obras de menos de 40.000 euros y servicios o suministros de menos de 15.000 euros.
Ah, mira, adjudicación directa para contratos pequeños.
Sí. Y ojo, aquí viene la gran diferencia con la SAPE. Sus contratos, una vez firmados, son privados en cuanto a sus efectos y extinción. Se rigen por el derecho civil o mercantil.
Privados. Pero entonces...
Pero, y es un pero importante, aunque sean privados, la ley, el libro tercero, artículos 316 a 320, les impone cumplir ciertas normas públicas clave durante la ejecución del contrato. No es un contrato privado puro y duro. Luego vemos cuáles. Y otro punto clave, a los PANAP también se les aplica el recurso especial para impugnar las adjudicaciones de contratos SARA y también de algunos no SARA si cumplen requisitos.
Vale. PANAP. Régimen mixto. Procedimientos públicos o simplificados para adjudicar, pero contrato privado con matices públicos en la ejecución. Y recurso especial aplicable. Entendido. ¿Y el tercer grupo?
El tercer grupo son las entidades del sector público que no son poder adjudicador. Son las que quedan fuera de la definición de PA, normalmente porque tienen carácter industrial o mercantil o no cumplen el requisito del vínculo público. Estas son las que operan más como empresas. Tienen el régimen más ligero, regulado en los artículos 321 y 322 de la ley. No siguen los procedimientos formales de la LCSP, ni abierto ni restringido. Tienen que aprobar y publicar unas instrucciones internas de contratación, las IIC.
Unas instrucciones propias, digamos.
Eso es. Basadas, eso sí, en los principios generales de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad, etc. Y deben asegurar que la adjudicación recaiga en la mejor oferta según criterios objetivos. También tienen los mismos umbrales que los PANAP para adjudicar directamente contratos pequeños, obras 40.000 euros, servicios suministros 15.000 euros. Sus contratos son privados, punto. Sin los matices públicos en la ejecución que tienen los PANAP, salvo una excepción para proyectos de obra. Y muy importante, sus adjudicaciones no se pueden impugnar mediante el recurso especial, salvo que alguna ley autonómica lo prevea expresamente. La impugnación va por el recurso administrativo ordinario ante el órgano que las tutele, por ejemplo, el ministerio o la consejería a la que estén adscritas.
¡Uf! ¡Qué lío de regímenes! Entonces, resumiendo mucho las diferencias clave. Una es si el contrato final es administrativo o privado. Eso marca mucho la gestión posterior, ¿no?
Totalmente. Marca cómo se modifica, cómo se resuelve, qué poderes tiene la entidad.
Y la otra gran diferencia es la vía para reclamar si hay problemas en la adjudicación. Recurso especial para APE y PANAP en muchos casos, o recurso administrativo ordinario para las no PEA.
Exacto. Y mencionaste antes también diferencias en los plazos de pago, que eso a las empresas les importa y mucho.
Cierto. ¿Cómo era eso?
Pues mira, para las administraciones públicas y para los PANAP, el plazo máximo para pagar a los contratistas es de 30 días desde la aprobación de las facturas o certificaciones. Lo dice el artículo 198.4 de la LCSP. 30 días.
¿Y las otras? ¿Las no PEA?
Para las entidades del sector público que no son poder adjudicador, como sus contratos son privados, no les aplica ese artículo de la LCSP. Les aplica la Ley de Morosidad en Operaciones Comerciales. Y esta ley generalmente permite pactar plazos de hasta 60 días.
O sea que una empresa puede cobrar hasta un mes más tarde dependiendo de si le contrata un PANAP o una entidad no PAN. Muy tangible, sí.
Muy tangible.
Profundicemos un pelín más en los PANAP, que parecen la figura más híbrida. Decías que adjudican distinto si el contrato es SARA o no SARA.
Sí. Si es SARA, contratos grandes, sujetos a directivas europeas, obras de más de 5 millones y pico, servicios y suministros de más de 200 y pico mil euros, aproximadamente, tienen que usar los procedimientos de la SAPE, abierto, restringido, negociado con publicidad, diálogo competitivo, los del libro 2.
¿Y si es no SARA, pero supera los umbrales de adjudicación directa, o sea, una obra de 100.000 euros, por ejemplo?
Ahí hay dos opciones. Puedes adjudicar por contrato directo, que en España es el contrato mayor obra, o puedes realizar una concurrencia pública con dos o tres propuestas. Pues ahí tienen más flexibilidad. Pueden usar también los procedimientos del libro segundo, abierto, restringido, pero la ley les da más margen. Por ejemplo, el procedimiento negociado sin publicidad tiene unos supuestos más amplios para ellos que para la SAPE. O pueden usar otros procedimientos que articulen en sus propias normas, siempre respetando los principios.
Vale. Y luego, lo de que sus contratos son privados pero tienen que cumplir reglas públicas en la ejecución. ¿Cuáles eran esas reglas clave? El artículo 319, creo que dijiste.
Para los PANAP, les impone, digamos, un corsé de derecho público en varios puntos críticos de la vida del contrato, aunque este sea formalmente privado. Tienen que aplicar obligatoriamente las normas de la LCSP sobre obligaciones medioambientales, sociales o laborales, artículo 201, condiciones especiales de ejecución, artículo 202, y sobre todo, y esto es muy relevante, todo el régimen de modificación de contratos, tanto las modificaciones previstas como las imprevistas, ARS 203-207. No pueden modificar un contrato libremente como harían dos empresas privadas. Tienen límites porcentuales, causas tasadas.
O sea que el famoso jus variandi de la administración, aunque más limitado, también aplica aquí de alguna forma.
De alguna forma, sí, a través de la remisión a esas reglas. Y fíjate, hay un control extra para modificaciones importantes no previstas. Si superan los 6 millones de euros y además el 20% del precio inicial, necesitan autorización del órgano de tutela y un dictamen previo del Consejo de Estado o el órgano consultivo autonómico equivalente. Un control potente.
Entiendo. ¿Algo más del artículo 319?
Sí, también les obliga a aplicar las reglas de la LCCP sobre cesión y subcontratación, ARS 214-217, y lo que comentamos del plazo de pago de 30 días, ARS 198.4. Y también les impone ciertas causas de resolución obligatorias que vienen de la LCCP, como la imposibilidad de ejecutar el contrato o el impago de salarios por parte del contratista a sus trabajadores, además de las que ellos pacten o las del derecho privado. En contratos de concesión gestionados por PANAGEP también aplican causas de resolución específicas de la ley y figuras como el rescate o el secuestro de la concesión, que las acuerda el órgano de tutela.
¿Y si hay una disputa sobre la ejecución, el cumplimiento, la resolución, a qué tribunales van?
Ahí sí que manda la naturaleza privada del contrato. Los problemas van a la jurisdicción civil. Salvo una excepción que menciona la ley, artículo 314, si el problema deriva de vicios o defectos en un proyecto de obra que el PANAPA contrató, la responsabilidad sí se exige ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero es un caso muy específico. La regla general es ir a lo civil.
Vale, creo que los PANAP quedan bastante perfilados. Vayamos ahora al tercer grupo. Las entidades del sector público que no son poder adjudicador. Esas que decías que actúan más como empresas y tienen el régimen más ligero. Contratan casi como una empresa privada normal.
Casi, pero no del todo. No usan los procedimientos formales de la LSCP, abierto restringido, eso está claro. Pero tampoco tienen libertad absoluta. Los artículos 321 y 322 les ponen unas condiciones. La principal es que tienen que aprobar unas instrucciones internas de contratación, IIC. Y no vale cualquier cosa. Esas instrucciones deben publicarse en su perfil de contratante, la web donde publican sus licitaciones.
¿Y qué tienen que decir esas instrucciones?
Pues tienen que garantizar los principios básicos que rigen toda la contratación pública: publicidad de las licitaciones, concurrencia de empresas, transparencia en el proceso, igualdad de trato y no discriminación. Y, por supuesto, que la adjudicación recaiga en la oferta que presente la mejor relación calidad-precio o coste-eficacia, según criterios objetivos previamente establecidos.
O sea, ¿no pueden contratar a dedo así como así, salvo los contratos pequeños?
Exacto. Para los contratos pequeños, tienen los mismos umbrales de adjudicación directa que los PANAP para NOSARA, obras por debajo de 40.000 euros y servicios o suministros por debajo de 15.000 euros. Para esos pueden contratar directamente.
¿Y por encima de esas cifras?
Prever, como mínimo, un procedimiento que asegure esa publicidad y concurrencia. La ley exige unos mínimos: que haya un anuncio de licitación en el perfil de contratante, que la documentación, pliegos o similar, esté disponible electrónicamente, que se dé un plazo adecuado para presentar ofertas. La ley no fija mínimo, pero tiene que ser razonable. La guía sugiere 10 días como referencia, que se usen criterios de adjudicación objetivos y que la decisión final se motive y se publique. Además, existe un control por parte del organismo que las tutela, el Ministerio, la Consejería, el Ayuntamiento. Y como dijimos, las impugnaciones contra la adjudicación van por la vía administrativa común ante ese órgano tutor. No hay recurso especial.
¿Y sus contratos privados puros? No.
Sí, sus contratos se rigen íntegramente por el derecho privado en cuanto a efectos, modificación y extinción, con la misma excepción que vimos para los PANAP respecto a la responsabilidad por defectos en proyectos de obra, artículo 314, que también les aplica.
Vale. Y mencionaste antes una excepción interesante para contratos intragrupo dentro de este tipo de entidades.
Ah, sí. El artículo 321.6 prevé una exclusión. Los contratos que celebren entre sí sociedades mercantiles públicas, que no sean PANAP, cuando una posea el 100% de la otra, directa o indirectamente, pueden quedar fuera de estas reglas del 321 y 322.
Siempre.
No, con condiciones. El objeto del contrato tiene que ser necesario para la actividad mercantil propia de ambas y, muy importante, no debe suponer una distorsión de la competencia en el mercado. Además, se requiere un informe previo favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, o de la autonomía autonómica equivalente.
Entendido. Bueno, con tanta categoría y subcategoría, AP, PA, PANAP, NOPA, ¿hay alguna forma rápida, como un test o una chuleta, para saber si una entidad concreta es PANAP o es NOPAP? Que parece que ahí está la frontera más difusa y con más consecuencias prácticas.
Sí, la verdad es que es la duda más común. La guía propone un test funcional muy basado en lo que dice el Tribunal de Justicia de la UE, que se puede resumir en tres preguntas clave que hay que responder en orden. Pregunta 1. La fundamental. La entidad se creó para satisfacer necesidades de interés general, sin carácter industrial o mercantil. Aquí la clave es preguntarse lo que dijimos antes. ¿Opera en condiciones normales de mercado? ¿Compite? ¿Busca lucro? ¿Asume riesgo? Si la respuesta es que sí, opera en mercado, compite, etc., entonces probablemente tenga carácter mercantil y ya está. No sería PANAP. Sería una entidad del sector público, no PAN.
O sea que si falla esta primera pregunta, ya no seguimos.
Exacto. Si la respuesta es que sí satisface un interés general, no mercantil, porque no compite, no busca lucro principal, no asume riesgo, entonces pasamos a la pregunta 2. ¿Tiene personalidad jurídica propia? Esto suele ser fácil de verificar. La mayoría la tiene en sociedad, fundación, consorcio.
Vale, sí a la 1 y sí a la 2. ¿Y la tercera?
Pregunta 3. ¿Existe el vínculo público fuerte? Es decir, ¿se da alguna de estas tres situaciones? ¿Está financiada mayoritariamente con fondos públicos? ¿Su gestión está sometida a un control real por parte de una administración pública o de otro poder adjudicador? Más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia son nombrados por una AP o un PA.
Con que se cumpla una de las tres, ¿vale? ¿No?
Eso es, basta con una. Entonces, si la respuesta es sí a la pregunta 1, interés general no mercantil, sí a la pregunta 2, personalidad jurídica, y sí a al menos una de las opciones de la pregunta 3, vínculo público, entonces es un PANAP y le aplica el régimen mixto del libro 3. Si, por el contrario, falla alguna de estas condiciones, o la 1, o no se da ninguna de las tres opciones del vínculo público, entonces lo más probable es que estemos ante una entidad del sector público no PAT y le aplicará el régimen más ligero de los artículos 321-322, el de las instrucciones internas.
Parece una buena brújula, sí. Ese test funcional ayuda a situarse. Para ir cerrando ya, la guía menciona muy brevemente algunos casos específicos que a veces generan debate o dudas. ¿Les damos un repaso rápido?
Venga, muy rápido. Fundaciones públicas. Como dijimos, suelen ser PANA por definición legal. Pero si hubiera dudas, se les aplica el test mirando quién las financia, controla el patronato, etc. Asociaciones constituidas por poderes adjudicadores. La ley dice que son PANAP. El ejemplo típico es la FEMP. Comunidades de regantes. Aquí hay debate. La jurisprudencia no es unánime. Dependerá mucho del caso concreto. Si gestionan fines de interés general que se puedan considerar no mercantiles, si hay financiación o control público, según sus estatutos y su actividad real, hay que analizar caso por caso.
¿Y los colegios profesionales? ¿Las cámaras de comercio?
Corporaciones de derecho público, colegios, cámaras. Por defecto, no son administración pública. ¿Pueden ser poder adjudicador? Pues depende. Hay que aplicarles el test. ¿Satisfacen un interés general no mercantil? ¿Hay vínculo público, financiación, control, nombramiento? Si cumplen todo, podrían ser PA y entonces PANAP. Pero si operan en el mercado, se autofinancian con cuotas o servicios, compiten, probablemente no sean PA.
Sociedades mercantiles públicas.
Sociedades mercantiles públicas. Todas son sector público, por definición, si hay mayoría de capital o control público. Ahora, ¿son PA o no PA? De nuevo, al test. ¿Su finalidad principal es satisfacer un interés general no mercantil o es operar en el mercado? ¿Hay control o financiación pública determinante? Si cumplen el test, interés general no mercantil plus vínculo serán PANOP. Si son productores de mercado, compiten, buscan beneficio, serán entidades del sector público no PA.
¿Y los partidos políticos, sindicatos?
Partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y profesionales. ¿Y sus fundaciones vinculadas? La ley tiene una regla especial. Si llegaran a cumplir los requisitos para ser considerados PA, que no es lo habitual, pero podría darse, solo tendrían que aplicar los principios de contratación pública, publicidad, concurrencia, para sus contratos grandes, los SARA. Para el resto, no.
Perfecto. Pues creo que hemos desgranado bastante bien este artículo 3. La gran conclusión, entonces, parece ser que la ley de contratos del sector público no es, ni mucho menos, una talla única que sirva para todos igual. El primer paso, y es absolutamente esencial, es identificar correctamente qué tipo de entidad tenemos delante. ¿Es administración pública pura y dura? ¿Es un poder adjudicador que no es AP, un PANAP? ¿O es una entidad del sector público que queda fuera del concepto de poder adjudicador, una NOPA?
Totalmente de acuerdo. Esa etiqueta inicial, esa clasificación según el artículo 3, es la que determina todo lo demás.
Claro, porque abre puertas distintas. Marca el procedimiento a seguir. Si el contrato final será administrativo o privado, cómo se podrá modificar, cómo se resolverá si hay problemas y dónde habrá que ir a reclamar si no estamos de acuerdo con la adjudicación. Es fundamental saber en qué categoría estamos para no equivocarnos de camino, ¿no? Como en el mapa que decías al principio.
Exacto. Es saber qué ruta seguir y qué reglas de tráfico aplican en cada tramo. Y como hemos visto, la línea divisoria más crítica y a veces la más difícil de trazar en la práctica, es esa que separa a las entidades que cubren un interés general de carácter no mercantil de aquellas que operan en condiciones de mercado. Ese análisis funcional, junto con el del control o la financiación pública, es el que a menudo decide si estamos ante un PANAP, con ese régimen híbrido tan particular, o una entidad no PAN, con sus instrucciones internas más flexibles. Y las consecuencias prácticas, como hemos repasado, son enormes, para la entidad y para las empresas que contratan con ella.
Pues sí. Y ya para terminar, lanzamos una última reflexión al aire. Viendo cómo la propia ley intenta hacer esta distinción, a veces un poco forzada, entre lo público administrativo y lo público empresarial dentro del propio sector público, ¿hasta qué punto creen nuestros oyentes que esta división refleja bien la realidad actual? ¿Cómo se equilibra esa necesidad, muy real, de mantener las garantías y los controles propios de la gestión pública tradicional, con la búsqueda, también legítima, de una mayor agilidad, eficiencia, una gestión más empresarial, si se quiere, para prestar mejores servicios a la ciudadanía? Ahí queda la pregunta abierta, para darle una vuelta.